En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Segunda hora de este programa, de este Hoy en Madrid, una segunda hora en la que vamos a conocer a una madrileña, una madrileña de otro tiempo.
Finales del siglo XIX.
Sí, finales del siglo XIX, de la que hay mucho que contar, ¿eh? Nos vamos a acercar a la Biblioteca
Nacional.
Yo lo voy a decir, venga, dilo, ¿qué pasa?
Yo soy muy respetuoso, pero un poco pájara.
Un poquito sí. De hecho, nos vamos a acercar a la Biblioteca Regional para encontrarnos con un documento, ¿vale?, en la que, con el que nos acercamos directamente hasta el juzgado de la Latina, y es que la juzgaron, de ahí lo de la pájara, ¿no? Esta de la que estamos hablando, Baldomera Larra, sí, la hija de Larra, el literato.
Fue la primera que realizó la primera estafa piramidal de la historia. Enseguida os contamos cómo lo hacía, quién era doña Baldomera Larra. Lo vamos a hacer con la ayuda de Isabel Moyano, la directora de la Biblioteca Regional. Pero antes tenemos que felicitar a un madrileño muy especial, un madrileño que celebra este fin de semana su fiesta de cumpleaños, su primer cumpleaños. Él es Buba y es el ese pequeño, bueno, ya pequeño,
bueno, pequeño,
¿no? En un año ha crecido mucho ese pequeño elefante asiático del Zoo Aquarium de Madrid.
Juzgar vosotros lo de pequeño, porque en su primer año de vida Buba ha alcanzado 1,20 m y, atención, pesa 200 kilos. Nació con 90 kilitos, apenas llegaba a los 80 centímetros de altura, y bueno, pues la verdad es que dicen los veterinarios que el elefante les está creciendo muy bien.
Recordamos que fue prematuro, ¿eh?
Sí, es verdad, y hubo un poquito ahí de miedo, ¿no? Porque nació con 21 meses de gestación, un mes antes de lo previsto, pero oye, que está funcionando todo muy bien, no solo porque le cuidan maravillosamente bien los veterinarios, sino también su mamá.
Hombre, es que es encantadora Sammy, ¿eh?
Sí.
Yo con Sammy he estado allí haciéndole la pedicura. Es verdad. Y lo hacíamos con la unidad móvil. Veíamos cómo estaba preparando el Zoo Aquarium de Madrid la llegada de Buba y cómo a Sammy le hacían la pedicura.
Bueno, Buba cumple su primer año.
Cuando nosotros mismos lo tenían todavía ahí en esa unidad de cuidado de prematuros.
Pobrecito, claro, es que era prematuro. Pero el domingo 2 de marzo cumplirá un año, y todos los madrileños, bueno, pues podemos acercarnos por el Zoo Aquarium de Madrid para, bueno, pues felicitarle en ese momento tan especial. Hay que decir que es traviesillo, ¿eh?
Mira, si sí. Nos cuenta la gente del zoo que se ha transformado en un macho travieso que ha adquirido gran habilidad con su trompa como herramienta principal de juegos. Con ella, ¿qué sabe hacer? Mira, pues
a
con ella se
hace.
Ayuda a empujar troncos.
Bien, esto es práctico.
Impulsa también un gran balón.
Esto es solo para divertirse.
O imita a su madre en esa difícil tarea de coger las ramas de bambú para llevárselas a la boca.
Mira, en el fondo todos somos iguales. Aprendemos por imitación. Y esto también lo hace el primer elefante asiático madrileño. No lo olvidemos, que Buba ya ha nacido aquí en nuestro Madrid y que es uno más de nosotros.
Que durante este fin de semana el Zoo Aquarium de Madrid va a ofrecer charlas didácticas,
¿sí?,
¿vale?, sobre la inteligente especie asiática en la pradera de elefantes.
¿Apuntamos?
Que, sí, apunta.
Claro, si queremos acercarnos a estas charlas didácticas, que tenemos que ir a Zoo por la mañana, ¿eh? 12:45 es la charla, así que, bueno, oye, hay que saberlo, porque si nos queremos organizar un poquito el día, son datos prácticos que conviene tener en cuenta. ¿Tendremos que buscarle un regalo? ¿Que se le puede regalar un elefante?
Pues mucho cariño, en principio mucho cariño.
Y mucho
cariño.
Bambú.
Mucho bambú.
Bueno, eso sí, los alimentos que se los den los veterinarios, ¿vale? No está bien esto de tirarle cositas a los animales.
Claro, hay que darle mucho cariño
para que se den el atracón.
Oye, porque estamos diciendo que pesa 200 kilos, pero es que tiene que crecer mucho Buba, porque tiene que llegar a pesar 5 o 6 toneladas.
Vamos, que habrá terminado su desarrollo entre los 15 y los 17 años y solo tiene uno, así que imaginaros si no le queda tiempo por delante, bueno, pues para hacerse mayor y para que termine el proceso de dentición de 6 juegos de 4 molares. Apuntad, ¿sabéis lo que puede llegar a pesar cada uno de esos molares? 5 kilos, nada más y nada menos. La primera vez que los cambie será cuando tenga 2 añitos.
Bueno, el ratoncito Pérez no va a poder con ese, con ese diente, con esa pieza dental.
El ratoncito Pérez, cuando hablamos de elefantes, debe pedir ayuda extra.
Hasta la calle Arenal no se lo puede llevar. No.
Es que no entraría por la puertecita del ratoncito Pérez, que la hemos visto ya en algunos de los hospitales que las han puesto recientemente. No te entra por ahí uno de esos molares. Buba cumple 1 añito, lo hace este domingo y desde aquí, desde hoy en Madrid, queríamos felicitar a este primer elefante asiático de nuestro Madriles. Ahora, poquito a poco, encaminamos nuestros pasos, ya sabéis, hasta el complejo El Águila. Allí nos acercamos todos los jueves, nos gusta hacerlo, porque nos encontramos con muchas curiosidades de nuestro Madrid, tanto en el archivo regional como en la biblioteca regional. En esta última vamos a hacer parada hoy, ¿eh?
Sí, vamos a conocer, gracias a un documento que encontramos en la biblioteca regional, a Baldomera Larra. Vamos a conocer un poco más de esta mujer, hija pequeña de Marino José de Larra, que realizó la primera estafa piramidal de la historia. Fundó en Madrid lo que se conocía, lo que se llamó la caja de imposiciones.
Una caja en la que obteníamos muchos beneficios, o muchos intereses, mejor dicho, por aquello que ingresábamos.
Eso ella iba contando.
Eso iba contando,
por el Madrid de aquella época.
Claro, ¿dónde estaba luego nuestro dinero? Pues me imagino que en mal lugar, porque lo que tenemos en nuestras manos es un documento que nos lleva hasta un juzgado, el juzgado de la Latina. Así que la cosa acabó malamente. Vamos a saludar a Isabel Moyano, que es la directora de la Biblioteca Regional. Isabel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenas. Isabel, ¿qué documento tenemos sobre la mesa?
Pues tenemos sobre la mesa hoy la defensa de doña Baldomera Larra en la causa que se siguió por ella por un delito de alzamiento de bienes. Como decís vosotros, la cosa terminó muy malamente.
¿Sí?
Terminó con nuestra doña Baldomera ingresando en prisión.
Ajá. Algo habría hecho, ¿no? Porque vamos,
algo hizo.
La cosa
vamos a contar.
Claro, la cosa terminó mal, pero ¿cómo empezó todo esto?
Bueno, la cosa empezó, pues bueno, era, yo creo que era una mujer inteligente que ante una situación un tanto desesperada que la tocó vivir, emprendió o buscó la forma de salir de la situación. Lo que pasa
es decir,
que
ella dio... ella vivía, ella no lo estaba pasando tampoco bien cuando ideó
pasando
todo esto, ¿no?
Ella lo estaba pasando mal, como habéis dicho vosotros, era la hija pequeña de Mariano José de Larra, que se suicidó cuando ella era muy pequeña.
¿Cierto?
Y Baldomera se casó con Carlos de Montemayor, que fue el médico de Amadeo de Saboya.
Ajá.
Cuando Amadeo de Saboya tiene que abandonar España con la restauración de Alfonso XII, decide abandonar a su familia, a Baldomera y los hijos que había tenido con ella, y se marcha a América.
Ajá.
Baldomera queda en España en una situación muy desesperada,
claro,
muy precaria, y entonces echa mano de los prestamistas para lograr aliviar su situación económica, viendo cómo trabajaban los prestamistas y la cantidad de dinero con la que ganaban, decide montar ella su propia empresa.
Dice, mira, aquí se tiene que ganar, vamos a organizar nuestro propio sistema.
Entonces la historia comienza, o se dice que comenzó, cuando ella, ante esta situación, decide pedir a una vecina suya lo que sería le pide un préstamo, una onza de oro, y le promete que se la lo va a devolver duplicado en el plazo de un mes.
Vale.
Cumple con esta con esta palabra que le había dado a su vecina. Y a partir de ahí, un poco provocado por ella y otro por la vecina, empieza a surgir todo un bulo de, bueno, pues Baldomera da muy buenos beneficios en un tiempo muy pequeño.
Vale.
Entonces, todo el mundo quiere hacer negocios con ella. Y es así como va a montar lo que habéis dicho vosotros, su caja de imposiciones.
¿Y esto lo hace en su casa? ¿Monta un pequeño negocio?
Monta un pequeño negocio en muy céntrico Primero lo establece en la calle de, en lo que es ahora la calle de los Madrazos, que en aquel momento no tenía este nombre, y es allí donde monta su oficina en un primer momento. Pero eran tales las colas que se organizaban ante su negocio que tiene que lo amplía, tiene que buscar ampliación de negocio y lo lleva a la Plaza de la Paja.
¿Sí?
Pero ella no vive allí. Ella tiene su casa en la calle del Sordo, lo que hoy se llama Marqués de Cubas, parece ser un suntuoso piso en la calle Marqués de Cubas.
Ya tenía dinero, claro.
Iba haciendo.
La verdad es que llegó a dar unos beneficios, claro, con el dinero que le iba llegando de todo aquel que quería hacer negocio con ella, ella iba pagando intereses en la medida de sus posibilidades, y las ganancias que daba pues llegaron a ser de un 30%. Es verdad que la prensa la atacó mucho y porque su negocio llegó a ser muy famoso, y sí surgió un movimiento en el que trataban de prevenir a la gente de que algo raro podía pasar con esta historia, pero bueno, la gente confiaba en ella. Es más, la llegaron a considerar la protectora de los pobres, ¿no?
Bueno,
así se la conocía, ¿no?
La madre de los pobres.
Sí, la madre de los pobres, porque, bueno, obtenían buenos resultados de las inversiones que hacían con ella.
Entonces, un poquito, ¿no?, como en los días actuales, en la actualidad, ¿no? Hay alguien que ofrece muchos intereses, nos llegan por distintas vías, ojo, precaución, que detrás de esto puede haber un pufo, pero ahí la gente, los madrileños de la época, preferían creer que esos beneficios le iban a llegar, el 30%, aparecía en la prensa, porque como nos cuenta Isabel, habían esas colas, ese interés, ¿no?, en el entorno de doña Baldomera, pero ella, mientras, seguía con el negocio y los madrileños seguían dándole dinero
hasta que, bueno, entra en quiebra. Lógicamente es una estafa piramidal que en algún momento se viene abajo. Y esto sucede, pues, en diciembre de 1876. Es en este momento cuando pues creo que las noticias dicen que un carbonero fue a recuperar su inversión,
claro,
y se encontró el negocio cerrado y nadie daba respuesta de lo que había sucedido. Ante el revuelo que se organiza, tiene que intervenir la autoridad, registran las dependencias de la oficina, no encuentran absolutamente nada y a los empleados que tenía, pues no saben lo que ha sido, lo que ha pasado. Baldomera ha abandonado el país 2 días antes y no logran localizarla. Hay que tener en cuenta que las cifras en las que se movió esta mujer, los datos nos cuentan que llegó a tener más de 6.000 personas implicadas en su negocio, sí, y que llegó a reunir en torno a 22 millones de reales, lo que serían en la actualidad unos 12 millones de pesetas. Acabó mal, pero ella...
Pero lo tenía bien planeado, ¿no?
Lo tenía muy bien planeado.
Sí. La inteligencia de la que decíamos.
Claro, ella se fue porque este carbonero fue, el local estaba cerrado, pero al final la encontrarían porque se la juzgó por estos documentos que tenemos, ¿no?
La encontraron, parece ser que estuvo residiendo en París durante un tiempo, pero finalmente la encontraron, tuvo que volver a España, la trajeron a España y se la juzgó. Pero su defensa es también muy curiosa
por
varios motivos. Su abogado, en la defensa, que es lo que vemos en este documento, las alegaciones que presenta en el juicio, pidiendo la absolución, las basa en que todo el mundo sabía el riesgo que corría. Y le habían prestado su dinero libremente, con lo cual él entiende que ahí...
Que la gente no leyó la letra pequeña.
Exactamente.
Es que me siento como ahora, como en el siglo XXI.
Qué
bueno. Y además, otra curiosidad, argumenta que era una mujer casada. Y todos los contratos que firmó con los personajes implicados eran nulos, porque carecían del permiso del marido, que, como recordamos,
se había ido.
Se había marchado a América.
Claro.
inteligente defensa.
Sí, 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 buen abogado, buen abogado.
Decir, directamente, buen abogado. Qué cara más dura, pero efectivamente es buena defensa.
Buen abogado, sí, sí.
Entonces, bueno, él reconoce que el negocio no era honesto, pero era legal en el marco del comercio del momento, ¿no? Además, bueno, ella ingresa en prisión porque se la juzga y es condenada a prisión, pero saldrá suelta también porque incluso se recogen firmas para pedir su absolución. Incluso participaron gente a la que había estafado. Entonces ella está suelta, se marcha de España durante un tiempo, se piensa que vuelve a América con su marido y se instala en Cuba, pero cuando el marido muere, ella decide regresar a España. Y en ese momento, las noticias que tenemos de ella nos sugieren que se instala con su hermano, que en este momento es escritor, hace las letras para algunas composiciones musicales, escribió muchos libretos para Barbieri, y se instala a vivir con él, pero renunciando a todo lo que fue su pasado. Parece ser que los hijos de su hermano la conocían como la tía Antonia, que había vuelto de América, pero sin ninguna referencia a todo lo que había sido toda esta estafa que montó el Madrid unos años antes.
Que borró las huellas de su pasado, ¿no? Para sus seres más queridos.
Sí, pero su estrategia comercial es muy moderna.
¿Sí?
Su personaje de alguna manera se rehabilita a partir de estafas como la de Afinsa, la de Madoff, etcétera, porque...
Claro, por eso decía yo que me encontraba como si estuviéramos en el siglo... finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que todas estas historias de las que estamos hablando es que están pasando a día de hoy todavía.
Sí, sí, no son nuevas, no se han inventado ahora.
No, lo que nos sorprende es que sigamos cayendo en las mismas cosas después de tanto tiempo.
¿Has visto?
Sí. Bueno, esto ya lo avisaban los periodistas
sí,
de la
por
época,
eso,
¿no?
Me ha gustado a mí el papel de la prensa de la época también.
Claro, que una responsabilidad tenían los afectados por su excesiva avaricia, ¿no? Intentar rentabilidad de forma muy rápida y pues conduce a estas cosas.
Interesante,
documento,
desde luego,
este
documento, interesante, desde luego también la vida de esta
mujer. Y la defensa,
mujer.
Y la defensa sí. Que se hizo en el juicio.
Que fue, desde luego, de quitarse el sombrero, buscando hasta esa excusa, efectivamente, que su firma no tenía validez porque estaba casada y su mujer tendría que haber sido, su marido, mejor dicho, tendría que haber sido el que hubiera dado el visto bueno a todas esas transacciones que hacía doña Baldomera Larra y Betoret, que era el apellido de su madre y que, desde luego, también hay que decirlo, siempre nos gusta decir los dos apellidos, el padre y la madre tienen que estar ahí presentes, que podemos ver ese documento, que podemos acercarnos a la biblioteca regional siempre que queramos y que lo único que tenemos que hacer es llevar nuestro carnet de biblioteca de la Comunidad de Madrid. Isabel, ¿es cierto?
Efectivamente, aquí es este y todos los documentos que tenemos en la biblioteca, como sabéis, están a disposición de cualquier madrileño o habitante de otra parte del estado que quiera visitarnos y consultarlos.
Pues nos pasaremos por ahí, por la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid con nuestro carnet para echar un vistazo a este y otros documentos. Isabel Moyano, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Comentábamos, ¿no? Nos contaba Isabel Moyano, la directora de la Biblioteca Regional, que a doña Baldomera, a la que muchos agradecidos llamaban la madre de los pobres, aunque en el Madrid de aquella época su apodo más popular era La Patilla.
Sí, ¿eh? Y esto tenía que ver con su peinado, ¿no?
Hay dos extraños tirabuzones, ¿no? Que lucía ahí muy pegados a las orejas y parecían pues unas patillas muy largas. En plan, iba a decir yo, bandolero.
No, hombre, no.
No, pero bueno, no,
tanto
eso
como
ya
bandolero,
es de mi cosecha.
No llegaba. No.
Oye,
llegaba
que cuentan,
tanto la cosa.
Además, que cuando se le preguntaba en qué consistía su negocio, ella se limitaba a contestar lo siguiente. Dice, es tan simple como el huevo de Colón. Y si le preguntaban cuál era la garantía de la caja de imposiciones en caso de quiebra...
¿Ella qué decía?
Ella decía, ahí, sin cambiar el rostro, ¿no? ¿Garantía? Una sola, el viaducto, que precisamente desde entonces, finales del siglo XIX, es elegido por, ya sabéis, las personas que quieren acabar con su vida para llevar a cabo su último acto.
En definitiva, que no solo le debemos la estafa piramidal, sino que diríamos que dio muchas ideas a muchas personas que querían acabar con su vida desde un punto muy
concreto
de Madrid.
Oye, que Valle Inclán, en uno de los últimos capítulos de El Ruedo Ibérico,
¿sí?
Sitúa a nuestro personaje de hoy huyendo en un barco rumbo a Inglaterra, en el que también viajaba la gran leyenda de la anarquía, ¿no? Bakunin. Así que eso lo contaba Valle Inclán también.
Bueno, pues ahí están todos los datos. Quien quiera saber más, la verdad es que es una vida apasionante, ¿eh? La de Baldomera Larra. Y todo empezó porque su marido se fue a comprar tabaco a Cuba. Si no, no hubiéramos tenido que contar esta historia, porque creemos que no hubiera tenido necesidad de ir buscando dinero para buscarse la vida. Rafa Cerro, muy buenas.
Hola, pero es que está llena nuestra historia, ¿eh? De doñas Baldomeras y de Bárcenas y de gente de esta y tal.
Claro. Sí.
Esta fue la primera mujer la que se inventó esto de la...
Es que siempre sale gente muy lista aquí que inventa cosas de estas, ¿eh? Te digo, está todo lleno. Luego nos escandalizamos cuando creemos que nuestro Bárcenas es el primero o tal, pero esto es cíclico. Todo el Siglo de Oro y novelas de Cervantes y Rinconete y Cortadillo y tal, y todo es lo mismo. ¿Sabéis lo que significa Bárcenas? Que tuve la curiosidad de consultarlo.
No, la verdad que no.
Una Bárcena es un lugar llano próximo a un río, el cual lo inunda en todo o en parte con cierta frecuencia.
Ajá.
Lo que sale verde en el,
sí,
mapa.
Sí,
cuando nos hacían estudiar geografía en el colegio en los mapas, esa parte verde inundable, esas son las Bárcenas. Luego ya lo hemos convertido en golfo o en lo que sea. Pero sí.
Sí, luego ya a partir de...
No, pero emprendedores, otra cosa no habrá, pero emprendedores es una cosa alucinante lo que hay.
Le damos muchas vueltas a la cabeza y...
¿Os acordáis de esos? ¿Os acordáis de esos de los contenedores de Madrid? No hace ni 6 meses que los de ropa fabricaban contenedores idénticos y los pintaban igual. Eran auténticos artistas. Había un pequeño detalle que hacía que el contenedor no fuera idéntico, pero si no fuera por eso... Vosotros, emprendedora, que se le cortaron las alas.
Menos mal que al final efectivamente se van cortando alas a esos emprendedores, porque si no, la verdad es que lo pasaríamos bastante mal y durante más tiempo. Rafa, que hay que hablar de palabras, que vamos a intentar resolver dudas y que vamos a hablar de nuestros músculos.
Ah, antes de que se me olvide, Belén, antes de que se me olvide.
Sí.
Que esto no te lo había puesto en el escrito, pero venía dándole... ¿Ah? Estaba en el coche y venía dándole vueltas, que os venía escuchando con lo de doña Baldomera Larra. Estoy leyendo y oyendo estos últimos días y semanas, sobre todo estos últimos 2 días, sobre Ucrania, lo que pasa en Ucrania, quién, digamos, ejerce el poder, quién tiene el poder, y estoy oyendo en ocasiones, la mayoría de las veces, que alguien ostenta el poder o detenta el poder. Ahora el poder ha cambiado de manos, es lo que sabemos. Cuidado con lo de detenta el poder. Detenta es ilegítimamente. Y ostenta es que tiene el poder y le hace gala de él. Tal, sí. Y a veces incluso la gente se equivoca, me doy cuenta que se equivoca porque se lo colocan al rey, que el rey detenta el poder de la jefatura del Estado. No, no detenta, ostenta.
Oye, pues es importante porque la diferencia es grande, ¿eh?
Sí, sí, sí. O ejerce, pero no detenta.
Vale, cuidadito con el detenta, que estamos dejando caer que hay ilegitimidad a la hora de llevar a cabo ese poder, ¿no? De ejercerlo.
Otra cosa es lo que pasa en Ucrania, ¿eh? Bueno, cada uno puede tomar partido.
Claro, claro. No, pero...
Contamos lo que significa cada una de las dos palabras.
Al campo lingüístico. ¿Y qué decimos? ¿Aductor o aductor?
Es que estuve en la fisioterapeuta porque me hice daño corriendo y resultó ser una asesina, una chiquita joven muy mona.
Pero te hiciste daño a la vuelta, es decir,
me hice un daño de
sobrecarga muscular o cómo fue.
No, creo que al estirar.
Al estirar. Importante hacer estiramientos.
Debió de ser un tendón, sí. Vale. Y si me hice un daño de 2, cuando salí de la chica esta, tenía un daño de 8,1 para ingresarme en la
vecina. Pero es que a veces pasa, ¿no? Cuando te pones en esas manos, te duelen hasta las pestañas, como digo yo, o al pestañear.
Pero luego te encuentras mucho mejor.
Pero es que ahora no me encuentro mejor, Belén. No,
¿cuánto
sé.
¿Cuánto ha pasado?
Que Sergio es experto,
semanas,
¿eh?
Por lo menos.
Pues no.
Hombre, pues entonces...
No, que es importante, es importante eso, ¿no? Pues que haya, no os comente que te manipulen muy seguido, por eso pregunto.
De
pues
todas
si
maneras,
esa
es la edad también, ¿eh? Lo de Doña Baldomera ya lo viví,
Rafa,
ya lo recuerdo.
Estás bien.
Sí. Así, bueno, total, que me estuvo... estuvimos hablando de los... De los abductores, me parece que los abductores no son lo que creemos. Atención, hay aductor,
¿sí?
Aductor y también abductor. Aductor puede hacer referencia a diferentes músculos cuya acción principal es la aproximación. Estos músculos que hay, no soy especialista, Hablo descriptivamente muy por encima, pero estos músculos que hay que en el mapa, cuando ves la ilustración, en el muñeco te aparecen en la cara interna de los muslos, esos no son abductores, como yo lo he dicho muchas veces, por ejemplo, abductores, eso es incorrecto. Esos son aductores. Aductores, porque aproximan.
Dentro.
Aproximan las piernas, sirven para cerrar las piernas.
Ajá.
Hacen la fuerza necesaria para cerrar las piernas. Esos son aductores, es lo correcto, sin la B. Aducción es movimiento por el cual se acerca un miembro u otro órgano al plano medio que divide tal, se aproxima. Capaz de ejecutar una aducción, sin H por supuesto y con dos T's, aducción. Eso es aductor, ese de dentro. Y los abductores... he encontrado en un tratado científico el término músculo abductor puede tener varios significados, pero en general es cualquiera que causa abducción, que es una palabra diferente. En un sentido preciso, el término comúnmente refiere a los músculos abductores de la cadera, aunque hay más. Pero la abducción es un tipo de movimiento de una parte del cuerpo respecto a otra en dirección transversal. Hace lo contrario.
Que los aductores juntarían y los abductores separarían, podríamos decir.
Sí, o sea, que esto es del interior de las piernas.
Vale, interior, por
aductores.
Tanto, aductor,
exterior,
aductor.
Yo me quejo de que me ha dado un tirón y esas cosas, aductor.
Exacto. Y movimiento de alejamiento, abducción.
Y cuando hago abducción...
Es que te alejas, serían los de fuera.
Vale.
Vale, yo entiendo así, ¿no?
Me alejo.
Aductor, el de dentro de la pierna, el que une esas dos piernas...
Abductor, me están entrando agujetas.
El que está fuera y que nos separa. Yo no entiendo así por lo que has contado. Más o menos nos hacemos esa idea.
Y luego, supuesto secuestro de seres humanos llevado a cabo por criaturas extraterrestres.
Claro, por eso ahí nos podemos acordar, ¿no? Alejar, como los extraterrestres.
Que nos alejan de la Tierra.
Y alejan de tu mundo.
Mira, nunca lo había pensado así, pero efectivamente es una regla mnemotécnica.
Sí, claro. ¿No?
Sí. No sé, no me acuerdo de la última vez que me adujeron los marcianos.
¿No te acuerdas?
No me acuerdo. Suelen borrar la mente. Yeah. Creo. Tengo entendido.
Ya.
Por lo que me han contado después.
Tienen unas cosas los marcianos. Pero bueno. ¿Y la última? ¿Queréis una más?
Venga, sí.
No,
claro.
Nos hemos salido. También he visto bastante confusión últimamente.
¿Con qué?
Con sinfín. Sinfín, separado, dos palabras, sin acento. Sin la preposición y luego fin de final, eso es una posibilidad, un sintagma de dos palabras. Y luego sin fin, una sola palabra acentuada en la segunda I latina. No significan lo mismo, es que no tienen
nada que ver.
Uh-huh. Es como cuando ves a un crío que confunde el haber del verbo haber con H y con B, con las dos palabras A y ver del verbo ver, de ver con la vista. Te das cuenta que está equivocando dos cosas muy distintas, que está perdidísimo, ¿no? Bueno, pues sin fin, escrito en dos palabras, quiere decir lo que sabéis, sin número, sin límite, que no tiene límite, eso sí, sin fin. Pero luego sin fin, escrito en una sola palabra,
¿todo juntito?
Significa infinidad, un sinfín de cosas, una infinidad de cosas, como es aguda, una sola palabra y terminada en N,
se
le colocamos una
tilde,
tilde, al final sin fin. O sea que el hundimiento económico de las ciudades ha dado lugar a la imposición de un sin fin de multas que antes no eran habituales. Esto es verdad, es lo que ocurre, pero sí, no sí. Se escribe sin, no es sin fin. Ha
sería
dado lugar a la imposición de muchas multas, de una infinidad de multas, o sea, ha dado lugar a la imposición de un sinfín de multas que antes no eran habituales.
Bueno, pues yo creo que hemos aclarado muchos puntos y que esa es la idea, ¿no?, de este con palabras, que poquito a poco vayamos aprendiendo a diferenciar qué palabras hay que utilizar, cuáles no.
Sin fin de dudas que tenemos.
Siempre.
Podemos investigar una duda precisamente a ver si la gente quiere colaborar.
Venga.
Estoy
venga.
Trabajando un tema que me fascina.
A ver.
Que es lo de amigo de sus amigos.
En una amigo sección, de sus amigos.
En un espacio genérico que podríamos hacer titulado, pues de manera neutra, como fuera, pues frases idiotas o algo así, podríamos mirar esa de amigo de sus amigos. A ver, ¿qué significa amigo de sus amigos?
¿Quieres que la
¿Hay
gente...
alguien que no sea amigo
¿Qué,
de sus
¿qué te
amigos?
Inspira esa frase?
Sí,
¿no?
Es que lo veo por todas partes.
Hoy...
¿Para ti qué significa esa frase?
Para ustedes, ¿qué significa? Yo lo he visto hasta en un currículum. Sí. Yaculano es tal y cual y luego pone como un...
Muy amigo de sus amigos.
Un gaje más, exactamente. Es muy amigo de sus amigos. Bueno. O es amigo de sus amigos.
Hoy... @ondamadrid.es.
Para mí es lo mismo que es cuñado de sus cuñados, exactamente igual. Pero bueno, vamos a darle vueltas.
Hoy, @ondamadrid.es. Recuerda ese correo electrónico. Nos podéis escribir para decirnos, bueno, si utilizáis habitualmente esa frase de soy muy amigo de mis amigos y qué sentido le dais, que es lo que realmente.
Si uno
quiere...
es idiota, esta frase tiene que decirla al menos una vez en su vida. También como la de. Ojo, que yo por las buenas soy muy bueno, pero por las malas...
Por las malas...
Ay, por las
yo
malas.
Yo por las malas soy lo peor, así que...
Por las malas no queremos encontrarte nunca,
como
Rafa,
todo el mundo,
Terror.
Pues claro, ¿cómo vas a ser por las malas? Por malo.
Claro.
Muchas gracias, Rafa.
Adiós.
Hasta
adiós.
Luego.
Sin contemplación.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y 37 minutos, Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Muy buenas.
Hola, muy buenas. Hola. Yo soy muy amiga de mis amigos, Rafa Cerro.
¿Sí? Yo qué sé, yo me estaba levantando, a mí me preguntas.
Tú sabrás.
Es que me voy a quedar, y claro, yo me he sentido un poquito identificada con eso que contabas. Yo creo que cualquier persona en cualquier momento de su vida ha dicho en alguna ocasión aquello de por las buenas soy muy buena, pero por las malas...
Esa creo que la hemos dicho todos, sí.
Y tú también, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Sobre todo las madres.
Claro, frase de madre.
Las madres lo que más dicen es lo de la chica esta del libro, que si la recordara diría su nombre, pero no lo recuerdo, que dice, tómate el zumo que se le van las vitaminas. ¿Os acordáis?
Sí, sí, hablábamos con ella.
Hemos hablado con ella.
En el programa, sí, sí.
Yo me las imaginaba con una angustia, las vitaminas saliendo cagando leches de allí, del vaso del zumo.
Hombre, no podemos dejarlo ahí 3 horas antes de tomárnoslo, pero tampoco hay que...
O lo de, ¿has comido o te preparo algo?
Drama mamá.
Era ser una drama mamá.
Ser una drama mamá se llama el libro.
Sí. Bueno. Es gracioso y divertido,
Pues nada,
yo me voy, que corre.
Hasta luego, Rafa.
Sí, porque le quería preguntar yo a Nieves sobre ese dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, bueno, que habla sobre nuestro céntimo sanitario, que dice que vulnera la legislación de la Unión Europea.
Y que además lo hemos conocido hace muy poquito, hace una hora aproximadamente, llega desde allí, desde la Unión Europea, y hablamos de ese impuesto sobre los carburantes, ¿no?, que aplicaban algunas comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinaban a financiar la sanidad. Dice la Unión Europea que vulnera la legislación comunitaria. Nos remontamos al inicio de todo esto y es un fallo que responde a un litigio que inició una empresa de transporte establecida en Cataluña, compañía que solicitó que se le devolviesen los 45.000 euros que tuvo que pagar por este impuesto, alegando que consideraba que era ilegal. El caso acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había pedido a la justicia europea que se pronunciase, y así ha ido evolucionando hasta que tenemos ese dictamen, ¿no?, en el que se considera que este céntimo sanitario, según la Unión Europea, pues vulnera la legislación. ¿Esto qué supone? Bueno, significa que se abre la vía para que los afectados puedan reclamar la devolución de las estimaciones de esos 13.000 millones de euros que se estima que debería devolvérsenos son 13.000 millones de euros recaudados ilegalmente en este caso entre los años 2002 y 2011. Así que hablaremos mucho de este asunto seguramente a lo largo del día.
Y reacciones a partir de las 2, donde estaremos muy pendientes de los acuerdos del Consejo de Gobierno.
Efectivamente,
¿no?
Y de además también se hablará de este céntimo sanitario en esa rueda de prensa posterior. Claro. Al Consejo de Gobierno que reúne como cada jueves a los miembros del Ejecutivo Regional y también, por otra parte, en el Ayuntamiento de Madrid hacen lo propio y a la alcaldesa Ana Botella reúne a su equipo también para hablarles y aprobar esos acuerdos, ¿no?, que atañen a las cuestiones municipales. Entre ellos, destacamos la ordenanza de dinamización de actividades comerciales en dominio público. Vamos,
a ver,
traducimos.
Sí, sí, lenguaje de la calle.
¿Esto qué va a permitir? Bueno, a los puestos de los mercados que establezcan zonas de degustación, por ejemplo, ¿no? Sí. También se van a crear las denominadas zonas de iniciativa emprendedora. Se establece la forma en que los puestos ambulantes podrán vender productos envasados, transformados como sándwich, bocadillos, perritos calientes, por ejemplo, en los alrededores de un estadio de fútbol, ¿no? Vamos, que se marca la ley de lo que está permitido y lo que no en este tipo de
para que todo
ventas
sea
ambulantes.
Sano y evitar disgustos, ¿no?
Efectivamente. Eso es lo que se va a contar en esa rueda de prensa que está teniendo lugar desde hace unos minutos hoy en Chamartín, no en el Palacio de Cibeles. Y también les vamos a hablar de quejas, de las quejas de los vecinos, de los ciudadanos, que se recogen en un informe.
Todas juntas, ¿no?
Todas juntitas, una por una, ¿no?, que ha ido recogiendo la institución de la Defensora del Pueblo, en este caso representado en la figura de Soledad Becerril, que entrega en las Cortes, en el Congreso, esa memoria anual de la institución y que recoge, como digo, esas quejas de los ciudadanos frente a las instituciones y formula cuáles son las recomendaciones que debería tener las administraciones en cuenta para solucionarlas. Los madrileños presentaron el año pasado un total de 8.800 quejas a esta institución y el 26% de todas las que se dieron en España supone, ¿no?, estas reclamaciones de aquí de Madrid, que son más del 40%, o sea, casi la mitad más que en 2011. Se han ido aumentando, en definitiva, las quejas
que aumentamos a esta institución en el último año.
Se centran sobre todo en sanidad, en educación y también en la falta de vivienda. Es una de las cuestiones que, por cierto, de vivienda vamos a hablarles también hoy en el informativo. En nuestro recorrido que hacemos por varios pueblos de la región, nos situaremos en Móstoles, donde a esta hora está teniendo lugar un sorteo de 157 viviendas en régimen de alquiler, a las que optan 2.000 personas.
Uy.
Pero además nos vamos a quedar en Majadahonda, donde también mañana se van a ofrecer también viviendas en alquiler, en régimen de arrendamiento. Y María Martínez de Mora nos va a contar los plazos, nos va a decir dónde hay que informarse, en definitiva. Importante para aquellas personas
público
que quieran estar al corriente, ¿no?, de este asunto. En materia de justicia, nos situamos en la Audiencia Provincial, donde hoy concluye el juicio a El Solitario, que dará visto para sentencia ese juicio contra Jaime Jiménez Arbe por un atraco a mano armada en una sucursal bancaria situada en la carretera de Madrid el 7 de febrero de 2007. También les hablaremos, cómo no, de esa muerte que conocimos ayer por la tarde en Fuenlabrada, donde aparecían en una vivienda una mujer con un fuerte golpe en la cara y su expareja sentimental, con el que había roto al parecer la relación hacía tan solo un mes, que también estaba muerto, tendido en el suelo, cerca del baño, sin signos de violencia. Esto hace suponer, aunque
hipótesis de que pueda ser violencia de género, ¿no?
Efectivamente, que se trate de esa hipótesis, aunque, bueno, hasta que no terminen las investigaciones no se puede confirmar, pero todo apunta a que fuese así y que él o bien sufriese un infarto que
se hubiera quitado la vida.
Eso es. La verdad es que las circunstancias... Sí, además son también dramáticas, teniendo en cuenta que fue el hijo de 17 años el que no pudo acceder a su vivienda, puesto que habían dejado las llaves por dentro, y tuvo que llamar él, ¿no?, a la policía, al 112, para que se personaran, y fue cuando se encontraron con la situación. Bueno, Hablaremos de este asunto. También en Galapagar nos situamos donde al alcalde le salen las cuentas.
Le salen, hombre, esto está bien, que por fin salgan cuentas.
Era lo previsible allí, pero en consecuencia esto se traduce en superávit y a su vez se traduce, que es lo importante para los vecinos, en bajada de impuestos.
Oye, pues va a ser un alivio, ¿no? Vamos a respirar un poquito más, que bajen los impuestos y que nos suban, que parece que últimamente solamente estamos acostumbrados a esto.
Se respira un poquito más, sobre todo, bueno, que en tiempos de crisis siempre viene bien, ¿no?
Sí.
Un poquito de oxígeno en este sentido. También, como no, pendientes del funeral de Paco de Lucía, hemos sabido que los restos mortales de el gran artista del flamenco por excelencia, que falleció ayer en Cancún a los 66 años de un infarto, van a llegar a Madrid en un vuelo comercial, según han explicado fuentes próximas al artista, y cuya capilla ardiente se va a instalar a continuación en el Teatro Real de Madrid.
Sí, finalmente, este es el lugar elegido.
Eso es lo que han anunciado, como digo,
hay varias opciones, es verdad que están
cercana,
ofreciendo, ¿no?, muchos lugares en los que se pudiera realizar esa capilla.
Efectivamente. Estaremos pendientes de ese asunto, por supuesto, y también del Congreso, donde Cataluña sigue siendo protagonista. Las diferentes visiones que tienen los distintos grupos parlamentarios a la hora de abordar el problema de Cataluña es uno de los ejes de ese pleno sobre las propuestas de resolución de hoy en la Cámara Baja, y que pondrá punto y final a ese debate sobre el Estado de la Nación que arrancaba y que pudieron seguir ustedes a partir de las 12 en directo con ese discurso de Mariano Rajoy hace ya 3 días. ¿Cómo pasa
el
tiempo,
El martes.
El martes. Con esas propuestas que hacía, luego, bueno, también de mayor a menor fueron interviniendo todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Aquí al final quedan ganadores, vencedores, anécdotas,
luego,
curiosidades,
claro,
y anuncios.
Todo según se mire, ¿no? Porque es como cuando hay unas elecciones, después
todos
ganan.
Y luego
habrá que seguir
la pista a los anuncios,
sí,
claro. A ver cómo se van materializando.
También vamos a seguir la pista.
Algunos de manera inmediata, ¿no? Mañana en el Consejo de Gobiernos algunos ya vendrán. De ministros ya vendrán luz verde.
Lo anunció Mariano Rajoy en ese discurso, que iba a ser inminente, lo iba a llevar, como bien dices, mañana mismo al Palacio de la Moncloa y lo iban a expresar y a concretar en firme. Bueno, estamos pendientes del Eurobarómetro, vamos a conocer cuál es el sentir popular de la gente. Sabemos que las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina,
sí,
que cada vez queda menos, el 25 de mayo, que hay todavía partidos como el Partido Popular que no tienen candidato aún definido y que todo hace suponer que pueda tratarse de Arias Cañete, del ministro de Agricultura, pero de momento eso
oficial,
se desconoce.
Oficial no es el dato.
Vamos
Las
a
miradas
saber...
apuntan hacia ahí, pero no hay nada.
Eso es.
No
Vamos a ver qué piensan los ciudadanos y sobre todo la visión, ¿no?, que se tiene de Europa también con ese Eurobarómetro. Y vamos a conocer la opinión también de los vecinos de Torrejón de Ardoz, donde por primera vez se va a emitir vía internet las imágenes en vídeo del Pleno Municipal. Se va a transmitir, como digo, vía online,
sí,
y además
la gente
va a tener
desde
publicidad.
Un ordenador, una tablet, puede seguir el pleno de los concejales.
¿Le interesa? ¿No le interesa? Sondearemos en la calle si esto capta la atención de los vecinos.
Y que va a tener publicidad de
la retransmisión.
La retransmisión, ¿no? Vale.
Preguntaremos, ¿qué les parece a ustedes?
Sí,
que además pueda estar patrocinado, por ejemplo.
Ya.
Bueno, vamos a conocer la opinión, como digo, de los torrejoneros y además, por supuestísimo, también vamos a hablarles de música, cerrando nuestro informativo hoy con esto que suena. Ella es mallorquina, se llama Maika Makovsky, actúa hoy en Madrid y tiene padre macedonio, comenzó a escribir canciones a los 12 años, a actuar en vivo a los 14 y hoy, como digo, ofrece un concierto a las 10 de la noche en el Teatro Lara.
A ella lo que le apetece, si vas como público,
no lo
es
a
que
decir.
Además de aplaudir,
de verdad,
le arrojes los calzoncillos.
A ver, que lo hicieron
Mira,
una vez en un concierto.
Vamos a ver, Belén, La verdad y la verdad.
Y ayer estuvo con nosotras.
Y dijo que le encantaría, no digas que no.
Dijo que no le importaría.
No, no dijo que no le importa. Dijo, ojalá me llevan calzoncillos. Te pongo la grabación. Sí. Esto que suena a Nieves fue su actuación aquí en directo en acústico.
En el Teatro Lara,
bueno,
no lo veo.
Eso es, tú, es lo que a ti te apetece, pero la artista es ella. It's like someone fished me
from under the water. Nos sorprendió gratamente su voz, su música y lo dicho, que quien quiera que lo haga y si no, simplemente aplaudid, que es lo
y
correcto.
Y por cierto, ya está por aquí Manolo Calderón, solamente, si entráis en nuestro Facebook, aparte de ver las fotos de Maika, pusimos la foto de su portada del disco.
Había muchas botas.
En la portada hay muchas botas, uh-huh. Pero solamente una de esas botas son de Juan Echanove. Ahí tienes el reto, a ver si sois capaces de encontrar las botas de Juan Echanove.
Son
esto
cantosas.
Es en plan, buscando a Wally, pues aquí, buscando
en botas.
De tirar así ropa interior me recuerda a algún que otro torero, ¿no? Que también se venía arriba cuando empezaban a arrojarle. O muchos cantantes, es que hay muchos fans.
Es lo que decía ella,
fans,
¿no? Ella decía yo que claro. Si las grandes estrellas del rock, ¿no? Les tiraban a veces prendas de ropa íntima de mujer, que por qué no a ella, le podían también llover esas prendas por parte del público masculino.
Bueno, si ustedes quieren ver en directo si ocurre eso, solamente tienen que ir eso a las 10 de la noche, Teatro Lara, y la entrada cuesta 11 euros. Con Maika Makovsky cerraremos el informativo que arrancamos a las 2 de la tarde con Patricia Fernández con toda la actualidad del día.
Gracias, Nieves.
Hasta luego.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Manolo Calderón, la música.
Manolo Calderón, muy buenas.
¿Qué tal, Sergio?
Buenos días. Lo importante es que cada uno exprese si le gusta un grupo musical o no, sí. Como quiera, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Me ha llamado mucho la atención la Makovskaya esta.
Claro.
Makovskaya no, Makovsky. Estaba confundiéndome con Plisskaya. Una fusión de Makovsky y Plisskaya. Canta muy bien la chica.
Oye, no, sí. La verdad que sí,
Y ese nos sorprendió gratamente. Los pies muy en el suelo, muchísimo trabajo, muchas disciplinas artísticas. Le encanta, es como muy inquieta.
¿Y esto de los calzoncillos qué pasa?
Pues porque ella, la semana pasada, estaba actuando y fue la primera vez en su vida como artista que le tiraron unos calzoncillos, unos boxer.
No me diga.
Y a partir de ese momento dijo:
¡abanderado!
No le preguntamos.
No marca, mira.
Dijo ya: pues mira, esto me gustaría que me ocurriese a mí con más frecuencia.
Anda, mírala, ella, qué lista es. Y otra pregunta que tengo.
A ver.
Si a la ropa interior se le llama interior, a la que llamamos por fuera, ¿por qué no se le llama exterior?
Ropa exterior. Buena pregunta.
Claro.
No lo sé.
Me la apunto.
Hoy, @ondamadrid.es, ya que teníamos la consulta de Rafa Cerro, ahora la consulta de Manolo Calderón.
Ropa interior,
¿qué?
De decir calzoncillos.
No se llama ropa exterior.
Camiseta.
Boxer,
slip,
bragas, culot,
braguitas,
tanga.
Culot, ropa interior se define todo, ¿no? Entonces, ¿sí? Mis camisas, mis jerseys, es
chaquetas,
ropa exterior.
Qué bonita ropa exterior llevas, ¿te favorece?
¿Te gusta?
Sí, mucho.
Bueno, pues vamos con nuestra ropa exterior puesta a contaros que el 27 de febrero de 1968 moría Frankie Lymon, líder de la banda neoyorquina The Teenagers. Con 25 años lo encontraron muerto. Fue a ver a su abuela. Se puso lo que se dice en argot del yonki, un buco en vena, y murió allí en el cuarto de baño de su abuela, ¿no? Una doble dosis de heroína. Y estaba enganchado a la heroína desde que tenía 15 años.
¡Madre mía!
El chaval, ¿no? Había nacido en Harlem, en una familia muy musical. Tanto su padre como sus hermanos eran cantantes de gospel. Con 12 años escuchó a un grupo local llamado Couple de Ville. Fran se hizo amigo del cantante y se convirtió en miembro de la banda que pasarían a llamarse The Hermins and the Premiers. Las cartas de amor de un vecino suyo les servían para escribir sus canciones. y se cambiaron al final el nombre a Teenagers. Ahí comenzó Frankie and the Teenagers, 5 chicos, 3 afroamericanos y 2 puertorriqueños. A principios de 1957 se embarcaron en una gira por Europa que acabó con la disolución de la banda. Frankie comenzó una carrera en solitario que caería en picado tras el cambio de su voz. Decidió cantar en falsete. Era un chaval que cantaba muy bien de pequeñito, pero cuando empezó a hacerse mayorcito, la voz le empezó a cambiar. Y entonces decidió cantar en falsete y aquello fue una auténtica ruina. El caso que acabó muy mal, con 25 años, una sobredosis de heroína se lo llevó al otro mundo. Y nos vamos hasta 1900, que es tan antigua la fecha.
A ver, ¿a dónde?
Hay que escuchar bien a esta mujer,
a ver,
¿eh?
A ver.
Las grabaciones son muy antiguas, entonces hemos hecho lo imposible porque se pudiese apreciar la voz de esta divina y extraordinaria mujer. El 27 de febrero de 1897 nacía en Filadelfia Marian Anderson. Esta era una legendaria cantante negra e icono de la lucha racial americana. Comenzó a cantar con 6 años, fregó escaleras y cuando reunió $3 se compró un violín. En 1925 actuó en la Filarmónica de Nueva York. Obtuvo gran éxito en sus giras europeas en los años 30. En Madrid estuvo el 29 de abril de 1936, a punto de comenzar la guerra. O sea que en aquel concierto estaba presente el mejor poeta, o uno de los grandes poetas que ha tenido este país, Lorca.
Sí.
Se enamoró de ella, claro está, cuando la escuchó cantar, ¿no? Ella vuelve a Estados Unidos, le impiden dar un concierto en el Constitution Hall de Washington, que estaba reservado a artistas blancos, y para desagraviarla, la primera dama norteamericana, que en aquel momento era Eleanor Roosevelt, renuncia a esa institución, Hijas de la Revolución, y organiza un concierto ante el monumento de Lincoln que congregó a más gente que veteranos del Vietnam viendo a Tom Cruise en aquella película, ¿no? 75.000 personas llegó a congregar, ¿no? La cantante retornó al mismo sitio en 1961 para inaugurar la presidencia de Kennedy. Ya lo había hecho para Eisenhower y lo haría más tarde para Johnson. Abrió el camino a una gran generación de cantantes líricos negros. Arturo Toscani, por ejemplo, dijo que una voz así solo se oía cada 100 años. Ella casi cumple 100 años. Murió con 96.
Bien.
Marian Anderson. Una institución en la música norteamericana, sin duda alguna, ¿no? Y el 27 de febrero de 1923 nacía en Los Ángeles el saxofonista Dexter Gordon. Su carrera comenzó en la orquesta de Lionel Hampton en 1940, con él estuvo 3 años. Después de 6 meses, en 1944, con Louis Armstrong fue contratado por Bill Eckstein por 1.5 años. De nuevo en Los Ángeles participó en un sexteto al lado de Charlie Parker y de Miles Davis para seguidamente crear su primer cuarteto. Durante esa época graba con Dizzy Gillespie, con Charlie Parker, con Tab Dameron, antes de asociarse con Wardell Gray, con quien protagonizó importantes duelos entre 1947 y 1952. Pasó un par de años en prisión por drogas. Fue providencial la invitación a actuar en Londres, que significó el inicio de un largo exilio europeo. En 1962 se instala en Dinamarca. Allí toca en un club propietario de Forben Ulrich, que era tenista y era el dueño del local donde él actuaba y que era el papá de Lars Ulrich, el de Metallica, ya lo hemos contado en alguna ocasión.
Sí, sí.
Entonces el padrino del batería de Metallica, ¿no? Y fue, desde luego, su venida a Europa fue una cosa que le calmó muchísimo. Se instaló en Dinamarca, se presenta en los grandes festivales europeos, seguía yendo a Estados Unidos, pero su participación en 1986 en la película de Bertrand Tavernier, Alrededor de la Medianoche, le dio casi una nominación al Oscar. aquel Oscar se lo acabó llevando Paul Newman por El color del dinero, si mal no recuerdo.
Sí, sí.
Y esta película está inspirada en Lester Young y en Bud Powell, ¿no? Murió en 1990. Dexter Gordon. Casi consiguió más popularidad con esta película,
¿sí?,
que casi en toda su trayectoria.
Con toda la carrera.
De saxofonista, ¿no? Porque fue impresionante el papel que hizo allí, ¿no? Y ya digo que estaba inspirada esa película en Lester Young y en Bud Powell, y a él le venía que ni anillo al dedo, ¿no?, a hacer aquel papel, que fue un papelón el que hizo, por cierto.
Bueno, más Manolo, lo sabéis, a las 12 de la noche en El Paso. Manolo, gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Adiós.